Maite, ¿qué tal? Saludos cordiales a la audiencia. Conversando contigo, tomando un tereré. El tereré es la bebida tradicional, por decirlo así, en nuestro país, que es con mate, con hierba y bueno, con agua fría, naturalmente, por el clima que nosotros tenemos. Y el tereré es la bebida tradicional que nos acompaña permanentemente a nosotros los paraguayos. A tu pregunta concreta, es así, digamos. Este gobierno, presidido por el señor Mario Abdo Benítez, hijo del quien fuera secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. Partiendo ya de ahí, ya la audiencia, el público en general, puede ya tener alguna idea de quién y de qué clase de persona estamos hablando como presidente de la República en mi país, digamos, una persona ligada al estronismo, que fue, digamos, lo más malo que pudo suceder al Paraguay en materia de gobernantes, digamos, por lo que la dictadura dejó secuelas muy negativas, con genocidio, con atropellos, con muertes, con gentes exiliadas, en fin. Y este presidente que tenemos es hijo de esa dictadura que nunca supo, cuando era niño, cuando fuera adolescente, de hecho él vivía en Miami, de las reales necesidades que atravesaban los paraguayos y las paraguayas en estos tiempos, digamos. Y bueno, en su gobierno, como bien señalas, se ha aumentado este tema del extractivismo a través del agronegocio. Nosotros tenemos cultivos de soja extensivos y eso genera y provoca conflictos sociales para las comunidades indígenas campesinas, digamos. La ley Herrera-Zavala, como bien señalabas, es una modificación de un artículo del Código Penal que aumenta las penas carcelarias, digamos, a las personas que luchan y buscan tener, digamos, tierras que puedan vivir dignamente, digamos, y en esa lucha, naturalmente, se hacen esas resistencias. Y a partir de esta modificación se eleva a 10 años la pena privativa, digamos, y eso genera y provoca, naturalmente, la criminalización, como se llamamos acá, de estas resistencias ciudadanas legítimas, por cierto, porque a lo que te decía, en la dictadura, por ejemplo, en una investigación llevada adelante por la Comisión Verdad y Justicia, determinaron que bajo el gobierno del dictador Alfredo Stroessner se otorgaron alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras destinadas a gente no sujeta a la reforma agraria, es decir, a militares, a sus esposas, a sus amantes. Entonces son tierras mala vida que deben ser recuperadas por el Estado paraguayo y destinadas naturalmente a lo que tiene que ser, digamos, a campesinos, campesinas que no acceden a la tierra. En Paraguay tenemos alrededor de 300.000 familias que no acceden a un pedazo de tierra. Tenemos 12.000 propietarios que acaparan más de 30 millones de hectáreas en nuestro país, digamos. La extensión territorial de Paraguay llega a los 40 y piquito millones de hectáreas. De esas 40 millones de hectáreas, más de 30 millones están en manos de estas 12.000 de persona, y en contrapartida tenemos 300.000 más o menos que no acceden a un pedazo de tierra. Eso genera y provoca, como te decía, un conflicto social bastante grave, que no es nuevo en Paraguay, puesto que esta distribución inequitativa, desigual de la riqueza, estamos atravesando desde la dictadura. Entonces, hoy día se ha agudizado con el gobierno de Mario Abdo Benítez, porque también, digamos, en ese sentido, vale mencionar que él está muy de la mano del que fuera también expresidente de la República, Horacio Cartes. Si bien en los discursos, digamos, aparentemente están confrontados, pero en la práctica este expresidente de la República maneja todos los resortes del Estado, digamos. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, consta de 80 parlamentarios, más de la mitad, digamos, alrededor de 50 más o menos, responde directamente al expresidente de la República con su bancada de honor colorado. Entonces, eso te da la pauta de que el gobierno Mario Abdo Benítez está muy sometido al este empresario poderoso, como se dice, Horacio Cartes, sobre quien pesan denuncias sobre supuestos hechos de lavado de dinero, de investigaciones que se hacen a nivel internacional. A él se lo vincula mucho con el contrabando de cigarrillo. Él es un empresario tabacalero, en fin, que no goza, digamos, en ese sentido de buena reputación. Y bueno, y él es el que prácticamente maneja los resortes del Estado igualmente. Y en esa circunstancia el panorama no es nada alentador en este 2021, que se ha agudizado los desalojos en tan solo, en estos menos de un mes, digamos, tenemos alrededor de casi una decena de desalojos forzosos, y eso provoca alrededor de 20 o tal vez más de 20.000 o más personas desplazadas forzosamente de sus lugares. Y eso es una constante, y con eso estamos terminando este 2021. Hace poco, la Iglesia paraguaya, desde los altares, por decirlo así, porque nosotros en Paraguay tenemos la fiesta mariana, como se dice, la Virgen de Caacupé, y ahí desde los altares los obispos manifestaron su preocupación, dieron a conocer cartas en ese sentido, exhortando, por ejemplo, que se derogue esa ley que tú mencionas, la denominada Zavala Riera. Zavala es un ganadero, Riera es otro ganadero, ambos son parlamentarios. Zavala supuestamente es un parlamentario de la oposición, pero responde al sistema, como se dice, y Enrique Riera también es un parlamentario del Partido Colorado. Entonces, y a esto hay que sumar la crisis sanitaria con el COVID-19, que sigue teniendo sus secuelas, digamos, y que hasta hoy día no podemos recuperarnos totalmente de nuestras actividades económicas, Pablo. Entonces, la situación social es bastante preocupante, y bueno, ante estos momentos difíciles, hoy día los sectores sociales, los sectores campesinos, indígenas, están tratando de buscar una unidad de acción, digamos. Del pasado 10 de diciembre, en el Día Universal de la Declaración de los Derechos Humanos, hubieron manifestaciones importantes, marchas multitudinarias por las calles de Asunción en contraposición a estas situaciones de atropellos a las poblaciones y comunidades indígenas, con desalojos, con violaciones a sus derechos. Y ahora están proyectando esa unidad de cara ya al 2022, tal vez en el primer trimestre van a llevar adelante otras movilizaciones en esa misma línea, digamos. Vamos a ver si se logra justamente llegar a esa unidad social que tanto uno anhela, porque de esa manera únicamente se va a ir a contraponiéndose a estos poderes fácticos que manejan los resortes del Estado. Estos terratenientes, como se los denomina igualmente, anteponen la propiedad privada como una cuestión absoluta, digamos, y no tienen en cuenta eso que tú mencionas, la ancestralidad de las tierras. Los indígenas, antes que el Paraguay se haya constituido como Estado, ya estaban habitando este territorio, y naturalmente ellos son los legítimos dueños del territorio grande llamado Paraguay, digamos. Y ahí entra a tallar lo que se habla de la ancestralidad. Hay documentos que determinan aquello, y nosotros en la Constitución de 1992 se reconoce justamente esa situación, digamos, que los indígenas estaban anteriores al Estado paraguayo. Bueno, esa mirada histórica, por decirlo así, es que estos terratenientes, y a eso hay que sumarle también fiscales y jueces que ordenan los desalojos de las comunidades indígenas, son cómplices de esa situación tremenda de injusticia que pasan compatriotas, que pasan los indígenas actualmente en Paraguay. Y lo que tú relacionas también con la propiedad, digamos, hay una superposición de títulos en ese hecho que te comentaba, de lo que daba cuenta el informe final de la Comisión Verdad y Justicia cuando dio justamente el resultado. Se significaba aquello, igualmente, digamos, que en el Paraguay, cuando se hablan de propiedades de tierra, hay una superposición de las 40 millones y piquitos de hectáreas que corresponden, digamos, al territorio paraguayo. En los títulos dicen que a lo mejor estamos por los 50 millones de hectáreas, entonces hay una superposición de títulos, y ahí entra a tallar también la responsabilidad del Estado para que se pueda normalizar o regularizar las propiedades en Paraguay. Pero ante esta realidad, la riqueza mal distribuida, digamos, en Paraguay, es en detrimento de la gente pobre, de la gente que pasa hambre, de la gente que pasa necesidades, de la gente que sus necesidades básicas no son satisfechas, y en donde el Estado está ausente. Y ante esta realidad es lo que genera estas reacciones, digamos, de la ciudadanía en cuanto a la que desemboca, digamos, a esta situación de inequidad en Paraguay, porque no hay una voluntad política de las autoridades en resolver estos problemas. Y como señalábamos al comienzo de la nota, este gobierno de Mario Abdo Benítez, en vez de apuntalar, digamos, una política pública que beneficie y que favorezca a todos por igual, por decirlo así, apuntala al agronegocio, ¿no? Apuntala a la economía de mercado, apuntala a las mafias que rodea su entorno, y que esa cúpula es la que se sigue beneficiándose históricamente, digamos, de todos los beneficios que da el Estado. El presupuesto general de gastos de la nación, en un gran porcentaje, llevan justamente lo que muchas veces se denomina la patria contratista. La patria contratista son estas empresas vialeras, estas empresas farmacéuticas, que ganan licitaciones muchas veces amañadas, digamos, para justamente llevar ese, tajadas hacia su favor. Entonces, es cómplice de esta situación de inequidad este gobierno de Mario Abdo Benítez, y a lo largo de su mandato no ha tenido justamente resultado alguno para favorecer a los sectores que más necesitan que el Estado esté presente con sus instituciones, en sus comunidades, en sus casas, en fin, y estamos totalmente en ese sentido desamparados, por decirlo así. Hace poco estuvimos hacia la frontera con Bolivia, alrededor de 700 kilómetros de la capital del país de Asunción, y ahí hay comunidades indígenas, y tan solo, para que tengan una idea, 80 kilómetros de caminos de tierra, el Estado paraguayo es incapaz de mantener al día esos 80 kilómetros de tierra, que sea un camino de todo tiempo, para que las comunidades que transitan por esas calles puedan tener acceso, por ejemplo, a salud, educación, vivienda, electrificación. Si el camino no está en condiciones, es imposible de llegar a destino, por decirlo así, y este Estado paraguayo, este gobierno de Mario Abdo Benítez, es incapaz de atender mínimamente ese tramo, digamos, ya para tener una idea de cómo es, digamos, su interés por estas cosas, triste y desentonado, como dice la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, en el marco justamente de esta pandemia, y viendo todos estos atropellos, abusos a las comunidades campesinas, indígenas, objetos de desalojo, ha interpuesto recursos en ese sentido para que no se lleven adelante esos desalojos mientras dure, digamos, esta pandemia. Pero ahí surgió justamente esta ley Herrera Zavala, y los parlamentarios, como bien decías al comienzo, en muy corto tiempo, aprobaron, y el presidente de la República ya promulgó, digamos, esa normativa, desoyendo los reclamos de sectores sociales en ese aspecto. Valdría la pena mencionar es la reacción de la Iglesia Católica en torno a estos abusos, digamos, por lo menos una parte de la Iglesia Católica, la jerarquía, la Confederación de Religiosos y Religiosas del Paraguay emitió un pronunciamiento, pero fuertísimo, contra el gobierno nacional, pidiendo, exhortando que se deje de lado justamente los intereses de los ricos y que se defienda a los pobres. También esa misma línea, también la Conferencia Episcopal Paraguaya dio a conocer una carta, algunos obispos de alguna manera emitieron también algunas opiniones al respecto, y me parece interesante, digamos, esa reacción, porque la Iglesia Católica Paraguaya a lo largo de la historia, en los últimos tiempos, ha venido muy de la mano, por decirlo así, con el gobierno de Horacio Carte, con este mismo gobierno de Mario Abdo Benítez. Y bueno, hoy día aparentemente se van, digamos, rompiendo esos lazos, por decirlo así. Me parece relativamente interesante porque es una fuerza grande, y en donde hay mucha esperanza de que puedan tal vez torcer la balanza hacia la justicia, por decirlo así. Entonces me parece interesante destacar este último momento, digamos, de este 2021, esta reacción de la Iglesia Católica, una parte al menos de la Iglesia Católica paraguaya, en torno a nuestra realidad. Lo otro también de destacar como un signo positivo es que hay una fuerza social grande en este momento en proyección, y eso es también relevante en un país como el Paraguay, en donde no tenemos experiencias muy significativas más que lo que fue el marzo paraguayo, entre otros, donde salieron la gente a las calles a expresarse masivamente contra la desigualdad, contra la injusticia, y hoy día parecía ser que uno va encaminándose hacia ahí, ¿no? Vamos a ver qué depara en el 2022. Nosotros tenemos desafíos muy importantes, por ejemplo, en la región, con el Brasil, la discusión sobre lo que es la ITP binacional, las negociaciones en torno a la tarifa de la energía eléctrica. La ITP binacional es un recurso hídrico muy importante para el Paraguay, y que si ese recurso es bien utilizado, pues la suma de dinero que genere esa energía, pues bien se podría destinar justamente a los programas y planes sociales del gobierno. Bueno, en esa línea me parece interesante estas cuestiones de las movilizaciones ciudadanas que apuntan justamente hacia ese diálogo y a esa acción política fuerte, justamente para hacerse sentir ante las injusticias. Así que por ahí me quedaría en esta breve análisis.